Never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal.
La Voz de América presenta.
El G7 promete donar 1,000 millones de vacunas a las naciones más necesitadas. Texas construirá su propio muro fronterizo. Además, en Perú, Pedro Castillo se perfila ganador, pero se dilatan los resultados oficiales de las elecciones. Y Estados Unidos suspende distribución de 60 millones de vacunas posiblemente contaminadas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Soy Divali Setkash. Comenzamos. Con un compromiso mundial en torno a la lucha contra el COVID-19, comenzó la cumbre del G7 en el Reino Unido. En vivo hacemos contacto con nuestro colega de la agencia prensa asociada, Philip Crowder, quien sigue la gira del presidente Joe Biden. Philip, le preguntamos cómo transcurrió la primera jornada de la cumbre del G7 y cuáles son los anuncios para ayudar a las naciones más afectadas durante la crisis de la pandemia.
Es donar 1,000 millones de vacunas y distribuirlas entre los países con menos recursos y más impactados por este virus. Y hay esperanzas aquí de que se encuentre al final un plan para poder vacunar todo el mundo antes del final del próximo año. Ese por lo menos es el deseo del anfitrión, el primer ministro británico Boris Johnson. Esta cumbre es la primera desde el inicio de la pandemia y las prioridades claramente han cambiado. Se cree que el virus vaya a ser el tema más importante claramente. Y estos países más ricos del mundo, algunos, tienen una creciente presión para tener un plan concreto para distribuir sus vacunas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una reserva muy importante de vacunas. Aquí tienen más detalles.
We level up.
1,000 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 será el aporte de los líderes del grupo de los 7 a los países más necesitados de apoyo para inmunizar a sus poblaciones alrededor del mundo. La mitad de ellas serán donadas por Estados Unidos. El presidente Joe Biden trajo a la mesa de la cumbre una agenda para forjar una economía global más justa, sostenible e inclusiva como respuesta a la crisis económica, según destacó la Casa Blanca. Durante la apertura de la reunión de las 7 potencias mundiales, el primer ministro británico dirigió la conversación hacia las lecciones aprendidas durante la pandemia.
Necesitamos asegurarnos de no repetir algunos de los errores que sin duda cometimos en el transcurso de los últimos aproximadamente 18 meses. Y ahora debemos trabajar para que nuestras economías se recuperen.
La agenda del encuentro también incluye discusiones sobre cambio climático, las responsabilidades fiscales de las corporaciones multinacionales y el Brexit.
Mr. President, what's your message to Putin?
A la par del G7, el momento cumbre de la visita de Biden a Europa será su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin el próximo miércoles. En ella, inevitablemente, el tema de los ataques cibernéticos será uno de los platos principales. Antes de la histórica cumbre, Biden prefirió no comentar a la prensa cuál será su mensaje al líder ruso. Y los líderes del G7 acaban de finalizar su recepción de apertura aquí en Cornualles en presencia de la reina Isabel. Es la primera vez que el presidente estadounidense Joe Biden se reúne con ella desde el año 1982.
Gracias a Philip Crowder, nuestro corresponsal en la cumbre del G7. Continuamos con más información. El Departamento de Estado analiza sanciones adicionales al gobierno de Daniel Ortega, reveló el enviado especial para Centroamérica, Ricardo Zúñiga. Nos enlazamos en vivo con nuestro corresponsal Jorge Agobián. Jorge, ¿de qué clase de medidas estamos hablando?
Ivalicet no especificó este funcionario qué tipo de sanciones se estarían imponiendo o analizando desde Estados Unidos, si son individuales o económicas. Sin embargo, Zúñiga aseguró que está en contacto directo con legisladores en el Congreso. Esto ocurre cuando una comisión bipartidista de senadores envió una carta al presidente Biden diciendo que piden o le recomiendan a la administración del presidente Biden que entre las cosas que se puedan generar está revisar la participación de Nicaragua en tratados de libre comercio en Centroamérica y República Dominicana, pero también la utilización de una ley aprobada en 2018 llamada NICAX. Esto fue lo que dijo Ricardo Zúñiga.
Nuestra respuesta a los eventos en Nicaragua es una respuesta que tiene el apoyo bipartidista en el Congreso y donde nosotros vamos a trabajar bien en conjunto con nuestro Congreso para examinar las leyes y las capacidades que existen, las herramientas que tenemos y las que deberíamos tener para poder responder a lo que vemos como un grave reto para la región, inclusive para los Estados Unidos, un retroceso democrático que no hemos visto en muchos años.
El gobierno de Ortega ha catalogado las sanciones de Washington como coercitivas e injerencismo. Sin embargo, Washington continúa evaluando con otros países socios las medidas que pueden tomar en conjunto.
Gracias a Jorge Agobia. Mientras tanto, el diario The New York Times denuncia que durante el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Justicia habría obtenido datos personales sobre dos congresistas demócratas. Laura Sepúlveda nos cuenta detalles.
Fiscales citaron a Apple para obtener datos de las cuentas de al menos dos demócratas en el Comité de Inteligencia de la Cámara, sus asistentes y familiares. Uno era menor de edad. Así relata el periódico The New York Times el hecho sin precedentes que habría protagonizado el Departamento de Justicia durante la administración de Donald Trump mientras investigaba quién habría filtrado información clasificada a inicios de su gobierno.
Trump exigió repetidamente al Departamento de Justicia que persiguiera a sus enemigos políticos. Está claro que sus demandas no cayeron en oídos sordos. Esta investigación infundada, aunque ahora está cerrada, es otro ejemplo más del corrupto uso de la justicia por parte de Trump y de cuánto puso en peligro nuestra democracia.
Así reaccionó Adam Schiff, representante a la Cámara de Estados Unidos por California, quien fue investigado junto con su colega, el representante Eric Swalwell. El legislador, en un comunicado, aseguró haber sido notificado por Apple en mayo de que sus registros estaban incluidos en lo visto y solicitado por parte de la administración Trump.
Como muchos de los dictadores más despreciables del mundo, el expresidente Trump mostró un desdén absoluto por nuestra democracia y el Estado de Derecho.
Situación sin precedentes en el país y sobre la que el vicepresidente de Estudios de Gobierno de Brookings Institution, Darren West, aseguró.
Es realmente extraordinario que alguien del Poder Ejecutivo hiciera esto contra dos miembros del Congreso. Es una absoluta violación del sistema de chequeo y balance y de la separación de poderes. Es algo realmente cuestionable desde el punto de vista legal.
Una situación que dice el experto es la causa de un día triste para la democracia y que sin duda debe ser investigado en pro de la transparencia para establecer exactamente qué pasó, cuándo y qué tipo de información fue recolectada. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Algunos sectores políticos en Nicaragua esperan la liberación de los opositores privados de la libertad, mientras la Organización de Estados Americanos analiza el próximo martes las medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua.
El comandante Luis Flay, quien combatió militarmente a la revolución sandinista que lideraba el actual presidente Daniel Ortega en la década de 1980, es uno de los precandidatos presidenciales que no descarta que el mandatario libere a los demás aspirantes y garantice elecciones competitivas.
Nosotros esperáramos que Daniel Ortega recapacite, que actúe como un patriota nicaragüense que quiere el bienestar de su pueblo y de su patria y que permita que la democracia fluya.
Este martes, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará una sesión especial para analizar la situación de Nicaragua. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, sostiene que el organismo interamericano debe hacerle un llamado al mandatario nicaragüense.
La recomendación al gobierno de Nicaragua es que cese la persecución, libere a las personas que han sido detenidas por delitos que de verdad pareciera que no tienen sustento.
Sin embargo, el opositor Luis Flay duda que la Organización de Estados Americanos pueda hacer retroceder al gobierno de Managua.
Porque la OEA no tiene garras para imponer sus resoluciones. No tiene capacidad y se va a burlar Daniel Ortega de la OEA.
Hasta el cierre de este informe, las autoridades no se han pronunciado sobre la sesión que realizará la OEA, pero la oposición espera más presión sobre el gobierno nicaragüense. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Y crece la incertidumbre en Perú mientras se dilata la entrega de los resultados oficiales. Aunque Pedro Castillo se perfila como el virtual ganador, su rival Keiko Fujimori presentó recursos legales argumentando presuntas irregularidades en el proceso electoral. Néstor Aguilera sigue de cerca el tema.
La elección no ha terminado, aseveró en las últimas horas la candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori, a través de Twitter. Ella y su agrupación Fuerza Popular buscan la anulación de unos 200.000 votos por considerar que hubo irregularidades el pasado domingo. De comprobarse que su reclamo es legítimo, lograría cambiar el rumbo del proceso. Para el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fernando Tuesta, el actual contexto político en su país es muy preocupante.
Como ocurre en muchos países, cuando hay un resultado muy ajustado, se trata de no reconocer y se trata de invocar siempre fraude. Hay una campaña política, mediática y legal que tiene como objetivo no aceptar los resultados y probablemente declarar mañana más tarde la ilegitimidad del gobernante.
La politóloga Denise Rodríguez Olivari coincidió en que hubo transparencia en los comicios. Explicó que desde su perspectiva no hay indicios de un fraude sistemático.
Se está llevando a un clima de conflicto, división y polarización absolutamente innecesario, más aún teniendo en cuenta la pandemia global, incitar a las protestas ciudadanas en el marco de un conteo de votos que a todas luces no es fraudulento.
Pero este es un proceso que deberán certificar las autoridades electorales y hasta que ello suceda no se sabrá con certeza cuál es el futuro político del país. Hasta este mediodía tan solo restaba por contabilizar menos de medio punto porcentual, con Pedro Castillo adelante en los resultados. Néstor Aguilera, Voz de América.
Texas construirá su propio muro a lo largo de la frontera con México e interpondrá cargos criminales a quienes sean capturados cruzando la frontera de manera irregular, según el anuncio del gobernador Greg Abbott. Arnaldo Rojas nos informa desde El Río.
Autoridades tejanas encarcelarán a inmigrantes adultos que crucen solos la frontera entre Texas y México. El gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo el anuncio al concluir una cumbre local sobre seguridad fronteriza en la que detalló preliminarmente que todo adulto que no cruce con familia podrá ser arrestado por elementos de la policía estatal y sería acusado de traspaso, tráfico de drogas, tráfico humano o daño a la propiedad, cualquiera que sea el caso. Según los datos más recientes, en mayo unos 121.000 migrantes fueron detenidos por la patrulla fronteriza luego de haber cruzado solos, un aumento del 8% con relación al mes anterior. El gobernador espera que esta medida sirva de disuasivo para la inmigración irregular a través de Texas.
Para crear un ambiente en el que las personas elijan que ya no quieren cruzar la frontera en ninguna ciudad de Texas porque no es lo que esperan, no es la alfombra roja que la administración federal les extiende. Ellos irán a la cárcel en el estado de Texas si deciden cruzar.
Durante su mensaje ante alcaldes, jefes policiales y algunos legisladores de la región fronteriza, Abbott anticipó que la semana próxima emitirá una orden de declaración de desastre que le permitirá autorizar el desembolso de $1,000 millones, entre otras cosas, para retomar la construcción del muro fronterizo con México. Arnaldo Rojas, Voz de América, del Río, Texas.
Millones de vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos podrían estar contaminadas. Todos los detalles más adelante.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. no solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Millones de vacunas de Johnson & Johnson están nuevamente bajo la lupa de las autoridades sanitarias estadounidenses. La FDA suspendió su distribución por temor de que los lotes estén contaminados. José Pernalete tiene el informe.
Este viernes, la Agencia Federal de Medicamentos y Alimentos, FDA, pidió a Johnson & Johnson suspender el uso de 60 millones de vacunas. El organismo tiene dudas sobre los procesos usados en la fabricación de esas vacunas y teme que estén contaminadas. Mientras se pone en práctica la medida y avanza la investigación, la Organización Mundial de la Salud hizo nuevas advertencias sobre la variante de coronavirus Delta, instando a no bajar la guardia con los protocolos de prevención.
En el transcurso del último verano, los casos aumentaron gradualmente en grupos de edad más jóvenes y luego pasaron a grupos de mayor edad, lo que contribuyó a un resurgimiento devastador, bloqueos y pérdida de vidas en el otoño e invierno de 2020. No cometamos ese error nuevamente.
Entre tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades investigan una eventual relación de la vacunación de jóvenes de sexo masculino con casos de inflamación cardíaca en los inmunizados. Los CDC sometieron al escrutinio estudios de las fórmulas desarrolladas por Pfizer, BioNTech y Moderna. Simultáneamente, instó a seguir desplegando esfuerzos para vacunar a la población estadounidense.
El promedio de 7 días de muertes diarias se mantiene en 379 por día. Me da muchas esperanzas informar sobre estos descensos en los casos de hospitalizaciones y muertes.
La variante Delta es una mutación del coronavirus identificada por primera vez en India. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Empresas en el sector de servicios, incluyendo el turismo, enfrentan dificultades para recuperar a sus empleados a medida que las restricciones sanitarias se flexibilizan en el mundo. Adriana Arévalo con el informe.
Con el verano a la vuelta de la esquina, las industrias de turismo y recreación advierten a sus clientes que los tiempos de espera para poder recibir servicios en hoteles, restaurantes y zonas recreativas serán más altos, pues literalmente no tienen suficiente personal para suplir las demandas.
Yo hablé con un presidente de un hotel ayer que me llamó precisamente para eso, para pedir ayuda en conseguir empleados, porque tienen una parte del hotel que no pueden abrir todavía porque no hay empleados para limpiar esos cuartos.
Desde sectores políticos republicanos, algunos sostienen que la culpa de esta escasez de empleados es del gobierno nacional, pues con los beneficios del desempleo, dicen, la gente no tiene necesidad de volver a trabajar. Sin embargo, hay otros factores que, según los expertos, hay que tener en cuenta.
Es un aumento sincronizado de la demanda y el mercado no puede simplemente manejar eso. Es demasiado.
Es decir, por primera vez son múltiples las ofertas laborales en frente de una sola persona.
Todo el mundo está regresando y quieren contratar ahora mismo. Y la gente que estaba desempleada dice, mira, tengo todas estas posibilidades, déjame buscar más, buscar una mejor posición.
Algunos especialistas afirman que esta situación obligará a las compañías a replantearse temas tan importantes como los beneficios y salarios que ofrece a sus empleados, pues la pandemia cambió radicalmente las expectativas de los trabajadores y su forma de escoger cómo ganarse la vida. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
El Procurador General de California apeló al dictamen de un juez federal en San Diego, el cual revoca una ley estatal que prohíbe el uso de armas de asalto. Verónica Villafañe, con el informe.
Frente al Hospital General de San Francisco, donde se tratan a víctimas de tiroteos, el gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general Rob Bonta anunciaron que apelaron el fallo de un juez federal que revocó una ley que hace más de 30 años prohíbe las armas de asalto en el estado.
Nuestras sólidas leyes de sentido común sobre armas ayudan a frenar tiroteos masivos y la violencia de armas de fuego en general. Y con una de las tasas de mortalidad por armas de fuego más bajas del país, tenemos que seguir usando todas las herramientas que tenemos para defender nuestras vidas.
Bonta dijo que las armas de asalto son más apropiadas para uso militar, no para defensa propia, y reprendió al juez Benítez por hacer afirmaciones irracionales y falsas en su dictamen. En su fallo, el juez Roger Benítez comparó el rifle AR-15 con una navaja suiza. Sugirió que tales armas eran necesarias para las milicias, citando la revolución en su país natal de Cuba y en lo que ahora se considera como una muestra de tener una tendencia antivacunación. Escribe que ha muerto más gente por la vacuna contra COVID-19, no por la enfermedad en sí, que por tiroteos masivos en California.
Shameful.
Catalogando el fallo como una vergüenza, el gobernador Newsom cuestionó la integridad del juez.
Lucharemos contra el fallo. La seguridad de armas de fuego salva vidas. Punto.
El fiscal general dijo que también pedirá al Tribunal de Apelaciones que suspenda la decisión del juez y mantenga la ley en vigor durante todo el proceso de apelación. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Colombia permite ingreso de organismos internacionales en el marco de las protestas. Más adelante.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Colombia para verificar las denuncias de presuntos abusos de la fuerza pública en medio de las protestas. Yair Díaz con el informe.
Tras la llegada de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, el organismo internacional sostuvo su primer encuentro oficial con el gobierno de Iván Duque.
Para dialogar, para buscar puntos de consenso, para buscar que esa mesa del paro presente sus solicitudes al gobierno nacional.
Por su parte, el Comité del Paro Nacional le solicitó a la Comisión de Investigadores investigue a fondo denuncias sustentadas en videos y como las realizadas por la ONG Human Rights Watch por el presunto abuso de la fuerza policial en las manifestaciones.
Que la comisión intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial que se ha instaurado en Colombia desde el 28 de abril.
Entre tanto, las delegaciones de la CIDH, liderada por su presidenta Antonia Urrejola, anunció los siguientes pasos del organismo tras su presencia en el país.
Emitiremos la próxima semana una declaración pública que contendrá nuestras observaciones y recomendaciones.
Dentro de esta mesa de trabajo de la CIDH y el gobierno de Iván Duque se puntualizó que se han presentado 3.180 bloqueos, de los cuales se han realizado 1.003 desbloqueos con el apoyo de la fuerza pública para revivir el funcionamiento del país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Cigarras cubiertas de chocolate, la nueva sensación gastronómica. ¿Se atrevería a probarlas? Se las mostramos en minutos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Tal vez sea solo una moda o una abreboca de lo que se avecina para la humanidad. Por ahora, comer cigarras recubiertas de chocolate se ha vuelto popular entre los estadounidenses. Jacopo Lucy degustó algunas cigarras y nos comparte su experiencia.
Por estos días, la capital estadounidense sufre una invasión de cigarras, y no de cualquier tipo. Estos insectos pertenecen a la familia de las que salen a la luz después de una hibernación de 17 años. Hay billones de ellas, y ni el presidente Joe Biden se salvó de ser su blanco. Lo que no muchos esperarían es encontrarlas dentro de un caramelo de chocolate. Esa es la idea de la chocolatera Sarah Dwyer en Gettysburg, Maryland. Pero primero tienes que atrapar las cigarras afuera. Un poco de agua caliente, aceite, canela y ya están listos para cocinarlos en una freidora de aire. Por último, es el momento de mojar las cigarras en el chocolate derretido.
So you just dip one in.
Los sabores son variados, desde la leche hasta el picante.
Es crujiente como una nuez y también es el tipo de textura extraña que se obtiene al final de un trozo de palomitas de maíz. Es como el interior de unas papas fritas.
Y a mucha gente, más allá de la curiosidad general, le encantó este nuevo postre.
Estuve en la selva tropical, así que comí otros insectos, así que no es gran cosa. Pero la mayoría de la gente por aquí está completamente asustada por eso.
Cigarra con chocolate. Vamos. Me encanta. Me encanta.
Con muchas proteínas y muy bajos carbohidratos, Dwyer dice que las cigarras serán la comida del futuro y en 2038, cuando regresen, la gente comerá insectos con más regularidad.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Gettysburg, Maryland.
Los músicos de la Orquesta Maré en Brasil superaron las restricciones de encierro y sacaron sus instrumentos a las calles para ofrecer un concierto móvil en Río de Janeiro, Brasil. Los artistas ofrecieron música popular y clásica desde un camión de sonido que recorrió las calles y playas más populares como Copacabana y Ipanema.